Neste domingo imos falar de libros, non? Aquí neste tempo de A Noite Necesaria.
Dun libro, ademais, realmente ben escrito. Non é un libro lixeiro, non é un libro fácil, hai que dedicarse tempo, atención e calma, mas hai un coidado no contido e na forma, un rigor, unha precisión no uso das palabras que realmente merece ser destacado. Falo de Cosmología Moderna desde sus orígenes, de Emilio Elizalde, editado por Libros de la Catarata, na colección que se chama Física y Ciencia para Todos, que está coeditada ou coa colaboración da Real Sociedade Española de Física. E o título non deixa moito espazo para dúbida. O libro fai literalmente un percorrido polo último século, o século e pouco, da cosmoloxía moderna, ese tempo no que se configura como unha ciencia moderna, insisto, que transforma radicalmente a nosa visión do universo. O autor, Emilio Elizalde, naceu en Balaguer, en Lleida, no ano 50, é doutor en física pola Universidade de Barcelona, da que foi profesor, despois de pasado un tempo con bolsas de investigación en Hamburgo, Berlín e Xapón, profesor visitante de diversas universidades estranxeiras. O seu traballo pues, sempre tivo como foco a cosmoloxía, as teorías da gravidade, así que este libro tan valioso pues, non deixe de ser de alguna maneira o libro dunha vida, da súa vida. E a Emilio, pois...
Xa o temos en directo, ¿eh?
Pues, bon día, buenos días, Emilio.
Buenos días, bon día.
Gracias por acompañarnos. Como están as cosas por aí, Emilio? Que día, que domingo tenéis por aí?
Bueno, está bastante bueno, bastante bueno. Aunque no un sol espléndido, pero sí, se ve bastante bien el sol.
Ahí creo que estáis más acostumbrados, ¿eh? Al sol.
Poquitas
que
nubes.
Aquí, pero bueno.
Decía que, en cierto modo, es el libro de tu vida, y decimos bien, ¿no?
Es verdad, es verdad. Ha estado muy bien resumido este concepto. Es el libro de mi vida, o sea...
¿Y por qué, Emilio?
No podría escribir muchos libros como este. O sea, no sería capaz. No es un libro más, o que ahora voy a escribir una segunda parte. Es imposible para mí. O sea, porque en el resumo ya... Pues todo lo que he ido contando en muchos seminarios a diversos niveles, o sea, desde seminarios de divulgaciones en institutos a niños pequeños de 6 años, he explicado yo esto en Estados Unidos, o sea, como abuelo de un nieto que tengo allá, me pidieron en la escuela que les explicara pues cosas de Galileo y les expliqué de la Torre de Pisa, hasta niveles pues de los máximos autores de estos descubrimientos, pues Starobinsky... Y otros, o Alan Guth, o sea, han estado en mis audiencias, o sea, he explicado esto a muy diversos niveles, y aquí lo condenso a un nivel inteligible, ¿no? O sea, entiendo para que se entienda.
Uno de los elementos para mí más estimulantes del libro es lo bien que explicas o justificas, ¿no?, los avances científicos en términos de historia. Y digo esto porque es muy frecuente que en los libros de divulgación, o en algunos, pues los descubrimientos científicos parecen como caídos del cielo, ¿no? Como si fuesen hallazgos geniales de seres individuales, casi siempre hombres blancos. Y claro, la ciencia no es tan así, y en particular la ciencia moderna. Y en ese sentido tu libro es todo lo contrario, ¿no? Va apuntando una red de descubrimientos, de personajes, que al cruzarse conducen a estas revoluciones científicas.
Para mí es natural escribirlo de esta manera, porque es la forma en que yo soy. O sea, yo soy un investigador de a pie. O sea, hay muchísimos investigadores de a pie por el mundo, como yo, que intentamos hacer nuestro trabajo, como otros hacen su trabajo en otras cuestiones, en otros temas, ¿no? Lo mejor que podemos, y a veces nos duele precisamente este concepto que acabas de decir, o sea, no ser suficientemente reconocidos nuestros trabajos. O sea, estas grandes investigaciones se nutren de estos pequeños avances, del contraste de los artículos que nosotros vamos escribiendo, y las teorías pues se van aceptando, luego se ve que hay caminos que no tienen salida. O sea que este es un trabajo muy importante, y los grandes descubrimientos surgen de pequeños trabajos que muchos van haciendo y que luego ya no pasan a la historia. Solo pasan, pues bueno, es cuestión de fortuna, muchas veces.
Y me gusta también
pasar a la historia.
Me gusta también mucho que casi al principio del libro nos sitúas en lo que sabíamos del universo hace pues apenas 100 años. Y sí. Hace 100 años el universo conocido era escaso, se reducía a la Vía Láctea, no había evidencias de que hubiera podido tener un principio ni que pudiera tener un fin, aparentemente siempre había sido así. Y lo que también me parece importante recordar, ¿no? Para muchos científicos en aquel momento, pues estaban prácticamente convencidos de que casi todo lo importante en ciencia ya se había descubierto, ¿no? Y no está en lo cierto realmente, pero con los argumentos que había en aquel momento, pues era lo que pensaban. Esa idea de que en relativamente poco tiempo nuestra visión del universo cambió de forma radical, es importante hacerla presente. Hace 100 años no es nada en términos históricos.
Esta idea de que las cosas, pues ya más o menos ya tenemos la teoría y que ya se ha descubierto, o sea, en este error se cae repetidamente, o sea, ahora la situación no es la misma, o sea, a finales, digamos,
Cosas del directo.
A finales del siglo pasado, a finales del siglo pasado la situación ya no era exactamente la misma. Sin embargo, sí que es verdad de que ocurre, y a veces ocurre a grandes investigadores, de que al llegar al final de su vida, al llegar al final de un siglo, pues se piensa que, bueno, ya más o menos ahora ya tenemos todo controlado, o sea, solo falta, pues, acabar de ajustar algunos parámetros, algunas cosillas. Ahora tenemos, por ejemplo, la teoría de cuerdas. En la teoría de cuerdas, pues, se cree que esto puede explicarlo todo, como teoría del todo, ¿no? Y a veces no se piensa que pueda haber algo más allá, ¿eh? O sea, se cree que todo habrá que acabar de ajustarlo con lo que ya tenemos. Ahora tenemos la gravedad, pues se tratará simplemente de cuantizar la gravedad, que no lo hemos logrado, y cuando ya hemos cuantizado la gravedad, pues ya parece que definitivamente ya podremos... No, ¿eh? Mi idea no es esa. O sea, mi idea es, precisamente mirando al pasado, ver lo que ocurrió. Y las teorías que surgieron a principios del siglo XX, nadie las esperaba. O sea, no se podían esperar, no se podían prever. Igualmente, ahora yo creo que no se puede prever las nuevas teorías que van a aparecer. O sea, si hacemos una mirada dentro de 100 años, ¿cuáles son las teorías que tendremos entonces? Yo creo que ahora no las sabemos y ni siquiera las intuimos. Esta es mi idea, ¿eh? Uh-huh. Y creo que no es muy compartida, o sea, no se habla mucho en estos términos.
En ese sentido, cuando tú fijas la construcción de la cosmología moderna en dos grandes saltos, en dos grandes tiempos, el primero es eso, hace alrededor de 100 años, un poquito después, y también explicas muy bien que confluyen dos cosas, ¿no? Avances teóricos, nuevas construcciones teóricas, en este caso la relatividad de Einstein, y no solo Einstein, más figuras a su alrededor, pero también avances tecnológicos, avances técnicos que nos permiten tomar medidas y tener datos que consolidan esas posiciones teóricas. Esas dos patas, ¿no?, de la teoría y la práctica, que van de la mano y tienen que ir siempre de la mano. Y mientras falta una de las dos, no hay una teoría completa.
Sí. Esto es la ciencia. Esta es la definición de ciencia, ¿eh? Una ciencia moderna, pues es así. O sea, tiene que tener estas dos patas. La teoría sin observación está coja. O sea, hoy tenemos grandes teorías, como pongo aquí, como las teorías, pues, de la supersimetría, ¿eh?, las teorías de cuerda, que son teorías bellísimas, ¿eh?, de alguna manera son grandes teorías, preciosas, ¿eh? Incluso la teoría de cuerdas ya queda un poco más lejos, pero la teoría de la supersimetría, pocos dudan de que tiene que ser verdad, o sea, esta teoría de que tiene que ser cierta, pero a día de hoy todavía no se ha comprobado, ¿eh? Y por otro lado, también grandes observaciones del universo, precisas, enormemente precisas, como tenemos ahora la de la materia oscura. Cada vez es más precisa la observación de la materia oscura. Tiene que haber una materia oscura, y lo sabemos con gran precisión, y hemos visto su distribución también con gran precisión en el universo. Tenemos muchísimos datos, pero hasta que no liguemos estos datos con una teoría científica, con una teoría, con una ley, ¿qué es? ¿Cuál es la naturaleza de esta materia oscura que explique estos datos? Pues no tendremos una teoría científica.
En este recorrido histórico, en esta también revisión de qué pasos fueron necesarios para construir estas revoluciones en la ciencia, reivindicas algunos nombres que no siempre están muy presentes. Algunos, felizmente, lo están cada vez más, y hay un nombre de mujer muy importante, que es el de Henrietta Leavitt. Pero hay otro nombre, por ejemplo, que no suele tener el primer nivel que seguramente merecería, como es Besto Slipher. En ese sentido, esa idea de, bueno, justamente hay que mirar por las esquinas de la historia de la ciencia, y hay nombres que no llegaron a tener la repercusión que merecidamente deberían tener, hay que ponerlos en valor.
Exactamente. Hay que ponerlos en valor, y ya digo, y no ni siquiera estos segundos nombres, dijéramos, sí, en esta segunda línea que no fueron reivindicados, sino incluso repitiéndome lo que he dicho antes, el valor de todos los demás que trabajaron, ¿eh?, y que se trabaja en estos descubrimientos. O sea, la ciencia es una actividad grupal, grupal, de muchos investigadores. Bueno, hoy en día los grandes descubrimientos que se han hecho, por ejemplo, hablando de Higgs, ¿no? Uh-huh. O sea, Higgs da el nombre a un gran descubrimiento, o sea, porque él dio la teoría, sí que fue una idea brillante, incluso fue respondiendo a un editor que le preguntó y él ajustó la teoría, pero el descubrimiento del Higgs ha involucrado miles de investigadores, o sea, una cantidad de nombres enorme, ¿no? Y no sabían a quién dar el premio Nobel, no sabían cómo dar el premio Nobel, pues ahora, pues bueno, daremos a los teóricos, pero a los experimentales al final se quedaron sin premio Nobel, porque no se pusieron de acuerdo cómo se podía dar el premio Nobel a todo un grupo investigador, que lo hubiesen merecido, todos ellos lo merecen. Bueno, no sé a qué iba, pero así están las cosas, o sea que efectivamente hay que reivindicar todo este trabajo conjunto, común, de estos investigadores que van haciendo su trabajo día a día y que son participantes también de alguna manera de estos grandes descubrimientos.
El segundo gran foco, ¿no?, en esos cambios de la cosmología es muy reciente, es finales del siglo XX, casi albores del siglo XXI, y es esa nueva enorme revolución que supone la constatación de que el universo se acelera de forma imprevista y no e inexplicada por el momento.
Sí, sí. Esta idea de estas revoluciones, aunque implícitamente, pues esto es conocido, o sea, hay muchos, ya se sabe, lo sabemos, pero yo las destaco claramente como revoluciones, porque incluso lo explico en mi libro, ¿no? O sea, la revolución, digamos, de la teoría de la gravitación de Einstein, ¿no? O sea, la relatividad general, o la revolución de la física cuántica, pues son grandes teorías con un cuerpo de doctrina tremendo, una revolución científica enorme. Ahora, estas dos que yo cito aquí son revoluciones reales en nuestro conocimiento del universo. O sea, de pensar que el universo era pequeño como la Vía Láctea, que siempre había sido el mismo, o sea, que no evolucionaba, era estático, a ver que el universo es tan enorme, o sea, todas las galaxias, a que el universo está en evolución, que el universo se expande, concepto dificilísimo, este es uno de los conceptos difíciles que tú decías aquí, que cuestan de entender, por mucho que uno intente explicarlos con detenimiento a partir de la relatividad general, comprendo que cuesten de entender. Pues bien, este conocimiento, esto es toda una revolución en nuestra concepción del universo. No es estático, no es pequeño, es enorme y está en evolución desde un principio, tuvo un principio, cosa que antes no se sabía. Esta fue una de las revoluciones. La otra es apreciar que el universo, la expansión del universo se acelera, cada vez se expande más rápidamente. Esto ha creado un misterio enorme. Donde antes no lo había, como decimos, ya parece que todo más o menos, bueno, ya por fin habíamos entendido que el universo se expande, ahora resulta que se acelera. ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué es lo que acelera el universo? ¿Cuál es la fuerza capaz de acelerar constantemente el universo? Esta es otra revolución en nuestro conocimiento del cosmos, que todavía requiere una respuesta. Es una revolución, una pregunta revolucionaria, o sea, un descubrimiento revolucionario que está todavía en busca de respuesta.
En ese sentido, tu vida como científico corre paralela a muchos de estos avances, ¿no? Los avances de de las últimas décadas del siglo XX y este comienzo del siglo XXI. Y decías antes que es imposible imaginar cómo va a ser la ciencia de dentro de 30, 40, 100 años, pero ¿cómo imaginas el futuro, que es ese sentido? ¿Por dónde crees que pueden ir, aunque la realidad nos dará sorpresas, y si escucháramos esta conversación dentro de 100 años seguramente estaría pues casi equivocado la mayor parte de lo que podamos decir, pero ¿por dónde crees que van a evolucionar la cosmología en los próximos 10, 15, 20 años?
Esta es una respuesta muy difícil, ¿eh? O sea, en los próximos 10, 15 o 20 años hay cosas que se tienen, que ya se intuyen, ¿eh? O sea, en la cosmología observacional, pues lo de los agujeros negros primordiales. Esta es una pregunta preciosa, es una gran pregunta. Ahora ha aparecido un artículo sobre que a lo mejor algunas de estas ondas gravitacionales que se han captado en algunos de estos sucesos no son agujeros negros, sino que podrían ser estrellas de bosones, ¿eh? Estos son cosas próximas, ¿eh? O sea, simplemente fijar, comprobar estas hipótesis, comprobar esto, de los agujeros negros primordiales, si se encuentran, si se comprueba que existen, o de las estrellas de bosones. Este tipo de descubrimientos sería ya apasionante, en los próximos años. Si hablamos ya del futuro, como digo, sería contradictorio que yo dijese que no sabemos cómo va a evolucionar y que yo diga, yo creo que va a ir por ahí. No me aventuro, o sea, es una pregunta muy difícil, o sea, yendo ya más allá. Pero sí que tenemos próximamente, como digo, en perspectiva, a través de todas estas observaciones de las ondas gravitacionales, tenemos, o gravitatorias, que ya me corrigen los lingüistas, que no son gravitacionales sino gravitatorias, pues a través de estos descubrimientos tenemos un futuro muy bonito.
Y una pregunta casi igual de difícil y más espinosa que algunos aspectos. ¿Qué debería suceder en la ciencia en España y en particular casi la política científica, ¿no? Para que también en estos ámbitos pues no perdamos el carro, ¿no?
Sí. Bueno, por una parte, una financiación adecuada, pero tan importante como la financiación, es aligerar la burocracia. O sea, yo he perdido gran parte de mi vida, de mi actividad, en pedir los proyectos, pedir el proyecto, luego justificar el proyecto, rellenar cada año justificación anual, justificación de lo que se ha gastado, de lo que se va a gastar, de lo que vas a hacer, de lo que no vas a hacer, cuando en otros lugares del mundo esto no se hace así, o sea, cuando yo fui a Alemania como Humboldt Fellow, Alemania, lo primero que me sorprendió es que no me pedían nada de lo que iba a hacer ni de lo que nada. Simplemente, pues cada año les tenía que enviar los trabajos que había publicado, con un poco de justificación. Bueno, he hecho esto, he publicado estos trabajos. Era lo único. Y esta es la única justificación que debería haber. Y con esto, proporcional a lo que has hecho, te deberían entregar el dinero. O sea, esta burocracia terrible que tenemos, nos hace perder unas energías y un tiempo enorme, nuestro tiempo más valioso como científico.
Tiempo y energía. Dejadme que recuerde a nuestros oyentes que esta cosmología moderna desde sus orígenes, de nuestro invitado, de Emilio Elizalde, está publicado por la editorial Catarata, y que ustedes, si en este momento teclean catarata.org y acceden además a la página de esta publicación en concreto, bueno, pues cosas de las tecnologías, ya lo saben, pueden añadir directamente al carrito y pueden hacerse con esta publicación para disfrutarla en sus casas y para seguir aprendiendo. Tenemos que dejarlo aquí, tenemos que hacer un alto en el camino de este directo en esta jornada de domingo, pero gracias, Emilio, por habernos acompañado, un placer escucharte, gracias por ser el protagonista.
Gracias a vosotros también por haberme invitado, ha sido un placer para mí.
Emilio Elizalde, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta otra.
Iba a comentarche, Marte, un asunto sobre una investigadora, pero quedome sin minutos. Deixo para o próximo domingo, a científica Alejandra Lago, que tamén ten que renunciar a unha convocatoria por discriminación. Comentámolo o próximo domingo, se che parece. Un aperta moi forte, grazas.
Ate outra.